por ahí feriado, pero hay personas que no se toman feriado ni el 12 de octubre, ni estando con coronavirus, y una es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, que está en comunicación con nosotros. Te damos los buenos días, Estela, Paula Vistañino, Gabriela Pepe, Ayelen Empujol, desde acá, desde Radio Provincia, y te preguntamos cómo estás.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, la verdad que muy bien. He transitado este COVID con síntomas leves, ya estoy en los días previos al alta, así que, bueno, no me puedo quejar de lo que me ha pasado, pero hay que seguir cuidándose mucho.
¿Cómo fueron? ¿Cómo lo transitaste, digamos, con síntomas leves? ¿No paraste de trabajar, además? Porque ayer también estuviste en un conversatorio.
Sí, hay unos días que bajé un poquito porque, bueno, llamativamente la primera semana estuve bastante bien, pero como al día 7-8 tuve todo el tiempo molestia de garganta, un poco de dolor de cabeza a veces, y el día 8-9 me dio como mucho decaimiento, así momentos en los que decía, bueno, acá se me agotó la energía, o sea, así. Estaba en una actividad y decía, bueno, ya está, no puedo seguir, tenía que ir a la cama.
Claro, porque seguiste con las actividades por Zoom. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, entonces, también mientras te seguís recuperando.
A ustedes por la preocupación. Aprovecho además para agradecer, porque, bueno, innumerable cantidad de mensajes. Bueno, mucho cariño, mucha fuerza para la recuperación he recibido.
Bueno, atravesamos esta pandemia, digamos, siempre decimos que la pandemia visibiliza un montón de cuestiones, y creo que con perspectiva de género, mirar la pandemia con perspectiva de género nos revela un montón de cosas y de temas que pasaron. Uno que me parece importante arrancar por ahí es que vos ya hace varios meses decías que el único delito que no había bajado en la pandemia eran los femicidios. Se hizo un gran trabajo alrededor de esto, y quería preguntarte, bueno, si lo mirás desde hoy, ¿cuál es la situación, digamos, el panorama de qué ha pasado con este tipo de violencia, que es la más extrema, ¿no?, de la violencia de género, en la pandemia? ¿Qué balance podemos hacer al día de hoy?
Bueno, yo te diría que, mira, nosotros recibimos información desde la Procuración, el Ministerio Público, que hizo un corte a junio. Y cuando se miraban los meses desde que empezó la política de aislamiento, ¿no?, la ASPO, el 20 de marzo, a junio había habido, especialmente entre abril y mayo, un crecimiento enorme de los femicidios. Y si lo comparabas con el 19, absolutamente significativo. Después empezó a aplanarse un poco. Y cuando lo miramos en periodo completo, si mirás desde enero, bueno, ahora hay que ver las cifras, nosotros no tenemos, quien mide oficialmente es el Ministerio Público. Y en general esas cifras se dan anuales. Además, el registro nacional lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ellos lo dan, en abril dieron el del año 2019, porque como trabajan con todos los poderes judiciales de todas las provincias, trabajan con los expedientes, ese estudio lleva mucho tiempo. En general los datos que conocemos son datos de los observatorios, que son ONG, y en nuestro caso el acompañamiento que hacemos, porque cada vez que hay un femicidio en la provincia, nuestros equipos intervienen de oficio, intervienen, buscan conectarse, ver en qué fiscalía está la causa, ver el acompañamiento a la familia. Bueno, tenemos toda una guía de procedimientos. Y ahí lo que vemos es que fue bajando en este tiempo. De todas maneras, estamos en un primer semestre pasado largo del año con una cifra elevada.
Sí, es más o menos similar a la de todos los años, digamos, no, o sea, no bajó en la pandemia, y eso obedece a una cantidad de razones. Bueno, muchas veces sucede en la escena doméstica por parejas o exparejas, entonces no es algo que se modifique demasiado en la pandemia, pero tampoco subió respecto a otros años. O sea, seguimos teniendo una cifra más o menos, un promedio más o menos alto, terrible, pero ese promedio, ¿no?
Sí, a nosotros además nos preocupa que el 82% de los casos de femicidio en la provincia de Buenos Aires, pero esta cifra coincide con el resto del país, no hubo denuncia previa. nos parece que ahí hay una alerta muy fuerte para el Estado y para las políticas de Estado, y sobre todo para las de prevención de violencia de género, porque, bueno, no hubo modo, no se visibilizó el Estado como un lugar para pedir ayuda, para denunciar, para recurrir, porque siento que también en las experiencias cotidianas, vecinales, familiares, no siempre la denuncia es el lugar a donde ya se ayudó a la salida, al contrario, porque cuando después miramos, nosotros estudiamos los intentos de femicidio, y en más del 50% de los casos, hay, además de que hay más de un intento de femicidio, los hacen las exparejas, y las mujeres en muchos de esos casos ya hicieron recursos judiciales. Entonces ahí me parece que hay alertas muy fuertes que nosotras además venimos estudiándolo, porque es donde tenemos que intervenir como Estado, claramente.
Es una, lo de los intentos de femicidio lo comentamos acá, es una de alguna manera de las nuevas políticas de ponerse un poco por delante de la cuestión, ¿no? Y a partir de la línea 144, que entiendo que sí aumentó la cantidad de llamados, lo que hizo la provincia de Buenos Aires y el ministerio que conduce Estela fue detectar esos casos de intentos de femicidio para poder intervenir previamente, porque en general lo que pasa es esto, ¿no? Que llega con ya con el, o sea, llega el femicidio después de que haya habido denuncias. Contanos cómo está funcionando la línea 144 y esos números que les dieron.
Sí, mira, la línea aumentó también mucho los primeros meses del ASPO, y después fue estabilizándose, pero ha quedado creciente. Otro que también aumentó, y nos parece que tiene mucho que ver con las campañas de difusión que hemos hecho, es que mejoró como la asertividad. Nosotros antes había un 20 o 20 algo por ciento de llamadas que eran específicas de violencia. Ahora estamos superando el 40% de esas llamadas que son de violencia. Pero además nosotras reforzamos mucho lo que son los equipos de casos críticos y alto riesgo y de seguimiento de casos, que son equipos que trabajan después de que atiende la línea. Y cuando hay situaciones de riesgo, nosotros hemos atendido en estos meses creo que cerca o superando las 2.000 situaciones de estas características. ¿Qué hacen estos? Son equipos interdisciplinarios donde hay abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas. Enseguida se ponen en contacto con todo, una fuerte articulación interinstitucional, porque bueno, en violencia además sabemos que hay muchos actores que intervienen. A veces la dificultad de acordar nuevos procedimientos, que no haya revictimización, es ese tema también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí estos equipos se conectan cuando hay situaciones de riesgo con el Poder Judicial que interviene, con policía, con el área de género del municipio. Nosotros trabajamos muy articulado con los municipios, y bueno, esas intervenciones a veces llevan horas, se busca si hay antecedentes, si hubo denuncia en otro lado, replicamos la colocación de dispositivos duales en la tobillera que se le coloca al agresor, bueno, siempre priorizamos que se saque al agresor de la casa, o si hay que llevarla a la mujer porque no hay más remedio, bueno, trabajar con sus redes personales, si no en la red de hogares. Pero te digo, cuando nosotras miramos el recorrido de esas intervenciones, son enormes la cantidad de vidas que se salvan, porque te das cuenta como muchas de esas situaciones son en el límite de la vida, del peligro para la vida de la mujer, de los niños, de las niñas.
Estela, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Pepe te saluda.
Hola, Gabriela.
Te quería preguntar por la intervención que tuvo el Ministerio en la toma de Guernica. ¿Qué situación encontraron ahí? ¿Cómo están viendo el panorama actual, considerando que hay una orden de desalojo? Que bueno, por ahora el ministro Berni dice que no va a haber, pero que sería para el 14 de octubre, ¿no? El ministro Berni dice que no se va a hacer, pero bueno, digo, ¿con qué panorama se encontraron ahí?
Bueno, mira, ahí destacar que se conformó una intervención interministerial. Está la justicia, que tiene fallos de desalojo ratificados por Cámara, y a pedido de la provincia fueron postergados dos veces. Nosotros conformamos una mesa que tiene justicia, desarrollo y nuestro ministerio. Esta mesa está trabajando todos los días en Guernica. durante el día entero, incluido los sábados y los domingos. Yo lo he estado siguiendo desde casa porque lamentablemente por el aislamiento no he podido salir, pero bueno, lo vimos al ministro Larroque, mucha gente del Ministerio de Justicia también. Y nosotras especialmente trabajamos los factores que tienen que ver con los temas de violencia de género, con problemáticas especiales de las mujeres en la toma. Y allí, cuando arrancamos, hizo el censo, habían detectado 51 situaciones de violencia, de las cuales nosotras habíamos llegado a hacer 30, 35 entrevistas un poco más en profundidad, donde vimos antecedentes, bueno, mientras que no solo trabajamos en la toma, sino también con los equipos de la línea, se fue haciendo seguimiento de todos los casos. Hoy estamos, después de que hemos ido allá, participamos en las carpas interministeriales, tenemos 110 situaciones de violencia detectadas. Uh-huh. Una problemática que suponíamos, yo se lo dije al juez en la última reunión de la mesa interministerial, que los factores que aparecían por el averío a la toma eran sobre todo la falta de trabajo y la falta de poder pagar un alquiler. Uh-huh. Y algunos casos de violencia. Y yo le dije, no, yo estoy convencida que va a haber más situaciones. Bueno, esto lo corrobora. Hemos acompañado situaciones de mucho riesgo, en situaciones en las que se ha tenido que buscar medidas de protección de la mujer por el riesgo que estaba sufriendo de vida allí, algo, una intervención que se hizo sobre este fin de semana. Así que un trabajo que satisface porque es el Estado dando respuesta de manera integral. Ya hay alrededor de 550 familias que firmaron el acuerdo. Es un acuerdo que contempla una solución en lo inmediato para que puedan, bueno, mejorar el lugar donde estaban viviendo, pagar un alquiler, pero también un compromiso para las urbanizaciones que se van a hacer en la zona, de que puedan entrar junto con otras personas, porque hay una propuesta integral en torno al tema de la vivienda, el suelo, el hábitat, que ha hecho el gobernador Axel Kicillof. Ahí cambia, ¿no?, la situación del enfoque que hace la provincia, que da una respuesta integral a un problema que es estructural. Bueno, lamentablemente nos encontramos con organizaciones que están participando, que no están queriendo construir un acuerdo. Hay un grupo pequeño, vemos nosotros, que no está entrando a este diálogo, que la verdad que lo lamentamos, porque el Estado está dando la respuesta que las personas que están allí necesitan.
De alguna manera, cuando se crearon el Ministerio Bonaerense y el Ministerio de la Nación, también se hablaba mucho de esto, ¿no? De que este ministerio no fuera un ministerio estanco que se ocupara de cuestiones de género, sino que atravesara el resto, la tarea del resto de los ministerios y las políticas públicas en general. Y es impresionante lo que cada vez que hay una intervención revela, de la problemática que sea. Cuando vos le pones la perspectiva de género en el medio, tenés otra información, otra problemática, otra mirada de eso. Eso cambió completamente y creo que te quería preguntar esto, Estela, se enriqueció mucho el debate, ¿no? Ayer estuviste en un conversatorio de feminismos populares, te quería preguntar, desde esto que estoy diciendo y desde ese conversatorio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismos populares y cuáles son los debates de hoy? Venimos también de un fin de semana de un encuentro regional de mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, hubiésemos estado en San Luis este año. La pandemia ha hecho por primera vez, luego de 35 años de encuentros, que no se puede hacer presencial. Así que ha habido distintos encuentros a través de las redes, respetando el aislamiento, el cuidado que todavía necesitamos, porque la verdad que espanta cuando uno ve esas posiciones tan irresponsables de convocatorias a marchar y a movilizarse con la cantidad de personas que están muriendo, el dolor por las personas que están muriendo, por los problemas de salud tan serios. Yo atravesé el COVID leve, pero tengo amigos que le están pasando horrible, muy mal, preocupaciones por la familia. Bueno, quiero decir esto porque la verdad que nos encontramos en un día como hoy, que hay una irresponsable convocatoria a movilizarse desde esa posición anticuarentena, que es una falta de cuidado, desprecio por la vida, por la salud, por lo colectivo, pero sabemos que lo moviliza gente que cuando fue gobierno tuvo el mismo desprecio, así que, bueno, como oposición también lo repiten. Contradictoriamente con la declaración que hicieron todos los gobernadores, incluidos los gobernadores de la oposición, que fue un compromiso, ¿no? Quienes tienen responsabilidad de gestión, tienen que tener otra actitud necesariamente, y esto se ve, ¿no?, en esa contradicción. Una cosa dice los dirigentes políticos que no tienen gobierno, y otra los gobernadores o los intendentes, que son incluso de la misma fuerza como Juntos por el Cambio. Pero bueno, puedo preguntarte otra cosa. La verdad que el feminismo, esto que vos señalabas, el feminismo popular, esta perspectiva con la que se crean estos ministerios, porque los crea un gobierno popular en la nación, en la provincia de Buenos Aires, que viene a construir un Estado presente, cercano, que tiene el eje puesto en la inclusión, en la justicia social, incluye que eso necesita la perspectiva de género. Y eso es una política de cercanía, de mirada del conjunto de las problemáticas desde esta óptica. Y el ejemplo que poníamos recién del debate de la tierra, del hábitat, lo incluíamos en la intervención en la toma, pero en el plan de tierra, de suelo, también está planteado que haya cupos de vivienda para sectores especialmente vulnerables y mujeres víctimas de violencia son ellas. La titularidad del dominio. Siempre las mujeres nos dicen, bueno, si es asignación por hijos, si vida se mira que tenemos que ser las titulares. Bueno, pero lo que no se veía hasta ahora es que no somos en general las propietarias. Bueno, en esta política está especialmente definido que se prioriza, se va a priorizar la titularidad de la tierra o de la vivienda en cabeza de la mujer. Y estas cosas son un feminismo que sale de las leyes y las normas tan importantes que conseguimos, pero que las lleva a conquistas concretas de derechos, a gestión pública y a derechos conquistados. Esto es de lo que hablábamos en el encuentro que hacíamos ayer, esto es lo que estamos haciendo en la gestión, y como sabemos que hay mucha tensión política, hay una derecha que no descansa en el ataque a esta perspectiva, también decíamos que necesitamos que el feminismo popular, esas mujeres de los diversos sectores que conforman este campo, estemos, bueno, muy articuladas, muy movilizadas, participando, acompañando a la gestión, ¿no? Nosotros en eso también somos una gestión de mucho diálogo con todas las organizaciones comunitarias, sindicales, sociales.
Estela, para cerrar por mi parte, te quería preguntar por, bueno, hay mucha expectativa sobre qué va a pasar con el proyecto de legalización del aborto, que bueno, el presidente anunció el 1 de marzo que este año se iba a tratar, después bueno, por el tema de la pandemia se fue postergando y todavía nos quedaría una pequeña posibilidad, ¿no?, de que se pueda tratar antes del fin de año. ¿Vos qué expectativas tenés sobre ese tema? Y si no, si pensás que la discusión se puede llegar a dar el año que viene, que es un tema que bueno, en año electoral en general se esquiva, ¿no?
Mira, justamente ayer también se hicieron muchos pañuelazos y en este encuentro feminista de los feminismos populares se cerró con pañuelazos, hubo 8 comisiones con más de 4.500 participantes, todas con pañuelazos. La verdad que la expectativa es que se trate. Yo creo firmemente en el compromiso que el presidente de la Nación hizo. Lo hizo en campaña electoral, cuando algunos podrían decir que especular y no lo hizo, y la verdad que lo prometió. Lo dijo el 1 de marzo, estamos en un contexto de mucha excepcionalidad y sabemos las trabas que pone la oposición para las sesiones todo el tiempo. Sesión por medio, están impugnando el proceso de sesión. Así que creo que están evaluando ese conjunto de cuestiones. Yo de todas maneras sé que esto es un movimiento imparable, que la despenalización social del aborto ya ganó en la Argentina y que realmente la deuda es el Congreso de la Nación. Así que yo tengo toda la esperanza, además soy una persona muy optimista. Creo que este año es mejor, a pesar de las dificultades, por ahí puede estar sobre el fin de año, que el que viene, que los años electorales siempre son más complejos.
Estela, te agradecemos mucho esta comunicación, un montón de temas para hablar que quedan pendientes para la próxima. Te deseamos que te recuperes pronto, y bueno, descansa un poco. Gracias.
Bueno, un abrazo enorme para ustedes.
Buen día. Era Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.